Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. Ya es 24 de agosto. ¿Cómo estás, Katy?
Bien, ¿y vos, Nati? La noche de la nostalgia.
Sí, en Uruguay. ¿Te acordás que el año pasado hablamos sobre el tema de agosto y lo dedicamos a la nostalgia?
Sí. Acá en Uruguay se festeja la noche de la nostalgia, por si hay gente de otros lados que nos está escuchando. ¿Y vas a hacer algo?
No. A veces en la iglesia viste que se han organizado cosas. Sí. Pero explica de qué es, porque ya que lo dijiste, yo no lo iba a decir.
Bueno,
metiste la pata, así que ahora explicarlo.
Es una celebración que se hace acá en Uruguay, en donde en la noche se hacen fiestas, ¿no? Y se escuchan oldies y como que se recuerdan esas canciones de antes.
Y algunas iglesias han... Yo he estado tipo reunión de matrimonios, qué sé yo, donde se pasa música cristiana de la década de 90, 80, por ahí. Y ahí recordamos a Marcos Witt.
Está bueno.
Danilo Montero.
Bueno. Me gusta.
Que no significa que ahora no tengan, pero bueno, que en esa época, Puerto Seguro, la cortina de nuestro programa.
Sí, es un oldie.
Obvio, es un oldie, pero muy vigente, sin lugar a dudas.
Bueno, yo igual hoy te digo que vine con expectativa, no por la noche de la nostalgia, sino por el programa.
Bien.
Porque...
Que vamos a estar nostalgiando un poco también.
Sí, diríamos.
Porque vamos a traer nuevas voces antiguas.
Y sí, pero que nunca se van, ¿viste? Que siempre...
Ya nos mira y se ríe, dale.
Si vieron en nuestro Instagram, ya de paso tiramos la publicidad, hoy tenemos invitados en Contracorriente, como igual ya dijo Nati, es spoileo, decimos nosotros acá. Y vamos a darles la bienvenida. Que se presenten.
Dale.
Ya pueden hablar. Es gracioso cuando invitas a alguien, porque hacemos todo este preámbulo previo y se quedan así como calladitos detrás del micrófono y hasta que le decís, podés hablar.
Y hasta se asustan de escucharse la voz.
Sí.
Yo te diría de empezar por la voz oldie.
Dale.
Digamos, no porque
sea... ¿Oldie porque es viejo?
No, para nada. Yo porque ya es alguien que ha estado entre nosotros.
A mí me genera nostalgia, a ver.
Me encanta el amor con el que me reciben en Contra.
Me genera nostalgia, David.
¿En serio?
Sí.
Parece que fue hace una semana, sí. Todo, ¿no?
Bienvenido,
bueno,
David.
Un placer, como siempre, estar con ustedes. Siempre estoy con ustedes, pero bueno, ser parte acá en esta mesa redonda, que es costumbre ya en Contracorriente.
Es verdad.
Siempre es un desafío y muy lindo. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. Gracias por aceptar nuevamente estar con nosotros,
David. Por favor, es un placer. Si no se nota, es un verdadero placer. Por favor.
Bueno, pero nuestra segunda voz no es tan oldie.
No, y no es tan masculina.
No, representa más modernidad, podríamos decir.
Bueno, podemos decir, tipo el futuro.
Sin ofender, David.
Bueno, hola. Yo soy Sofi.
Bienvenida, Sofi, está un poco nerviosa.
Sí, por eso está bueno, viste que al ser más joven también dijo solo el diminutivo.
Sí.
Decinos tu nombre y
sí,
tu edad.
Presenten.
Bueno, yo soy Sofía y tengo 16 años.
Bien, muy bien, ¿estudias?
Sí, estudio.
Bueno.
Estudio quinto humanístico.
Muy bien, muy bien.
Qué
¿Y
lindo.
Estás segura de la elección que has tomado hasta
sí,
ahora?
Sí, me encanta.
¿Ya sabes para dónde vas a seguir?
Y me gustaría seguir con derecho y después facultad.
Qué bueno. Qué lindo.
Bien.
Bueno, gracias a los dos por haber aceptado esta invitación. Y puedo decir que se la jugaron. La verdad que se la jugaron.
Bien.
¿Por
yo
venir?
No voy a decir más nada.
¿Conocen esa expresión? No, capaz
sí.
Que en otras partes del mundo no se usa esa expresión, Nati. Capaz que tendríamos que explicar un
por
poco.
Por eso, explica a ver qué significa.
Bueno, vamos a preguntarle a ellos qué significa. ¿Qué dirían ustedes qué significa?
Si tuviesen que explicarle a alguien que no vive en Uruguay, ¿qué significa jugársela? A ver, David, arranca vos así,
bueno,
le das ánimo a Sofi.
Jugármela. Jugármela puede verse de la forma de capaz de entrega, ¿no? De entregarme, de dar más de mí, podría ser, ¿no? De tener algún juego, ¿no? Deriva la palabra juego y de poner algún juego.
Y
algún
juego
puedo ganar o puedo perder.
Está bueno,
y pienso en arriesgar.
Claro.
Sí, yo sigo con la línea de David también, como estar dispuesto a decir algo. Como no solo quedarse quieto, sino también como arriesgarse a ver qué pasa.
Bien,
me gusta.
Bien, arriesgarte es correr riesgo, justamente, ¿no?
¿También? Además, acá en el Uruguay nosotros lo decimos en una connotación de demanda. Dale, jugátela, le decimos, ¿no?
Claro.
En un tono más de que el otro dé más de sí.
Claro.
Por ahí.
Bueno, que justamente lo que vinieron a hacer acá ustedes, se animaron.
Sí, me costó venir, me la jugué.
Te la jugaste en serio.
Te lo tengo que reconocer, Catricia, mira.
Bueno, a ver, pero entonces vamos a llevarlo más específico al tema de hoy. Vamos a decir que estamos terminando agosto, que durante todo este mes hemos hablado del libro de los Hechos. Y bueno, que arrancamos ahí hablando de la conversión de Pablo, después el programa pasado hablamos del Espíritu Santo, que de alguna manera en una de las cosas que dijimos que el Espíritu Santo nos da es darnos poder, ¿no? Poder, y vos lo decías, Katy, si no mal no recuerdo, poder para hablar de lo que Dios hace en nosotros.
Tal cual.
Entonces la pregunta que les hacemos es, ¿qué significa jugársela por el Evangelio? O jugársela por la predicación de la Palabra de Dios. David, dale, arrancamos, también así le vamos dando.
Bueno, así viene Sofía.
Sofía, de que quería empezar igual.
Pensando, sí, Sofía, ¿sí? Dispuesta.
Ah, bueno, dale.
Ah, pero mirá las sorpresas que trae.
Sí, la verdad, la gente joven, ¿viste?
¿Cómo no?
Bueno, ahora que me preguntabas, me vino a la mente un concepto que estamos dando en clase de filosofía, que se llama parresía, que viene del griego, que se utilizaba como, significaba hablar con la verdad, y que se puede hacer en dos estilos. Hablar con la verdad, de ser charlatán, de que te digo lo que me parece sin ningún argumento.
Y un chamullo.
Claro. O te argumento lo que te estoy diciendo para que vos te pongas en esa posición de querer escucharme. Se llama positiva esa forma. Entonces, como que también al hablar del Evangelio, nosotros creemos que el Evangelio, como es la verdad, entonces también se puede adaptar a la vida cristiana. Ser parresiasta es el adjetivo. Es hablar con la verdad de lo que nos dice Jesús.
Me gusta ese concepto.
Sí, yo me quedé sin palabras.
Se nota, no se sé, nota. David, ¿vos tenés alguna? Pasamos la pelota.
Qué difícil, ¿eh? Mirá el término que trajo.
A ver, ¿vos trajiste algún término?
Yo no traje, no.
Esa trajo, del griego dijiste, Sofía.
Del griego,
¿cómo? Uno del latín,
pero
tráeme.
Me tengo que reunir con Héctor Leite antes de venir acá, a contracorriente.
Héctor, ¿se estás escuchando?
No puede ser, un coaching ahí, un intensivo.
Pero está bueno, es hablar con la verdad.
Uh-huh. Sí.
Sin dudas.
Así que para vos jugársela por el Evangelio es hablar...
Con la verdad.
Con la verdad.
Bueno, pero me da pie a la próxima pregunta. Si estamos tan convencidos de que estamos hablando con la verdad cuando hablamos del Evangelio, ¿por qué a veces nos cuesta tanto? Hmm. Bueno, no sé, ¿les cuesta?
Sí.
Sí, bastante, bastante.
Sí, yo creo que está claro cuando uno entiende el mensaje que requiere todo de nosotros, ¿no? Y conforme nosotros lo vivimos y lo compartimos, requiere cambios. Y en ese cambio... estamos viendo también que requiere demasiado de nosotros, no solo un poco. Requiere entrega, ¿no? Jugando un poco con este término de jugársela, requiere una entrega, y esa entrega tiene que estar dispuesta inclusive a recibir rechazo, ¿no? Que es una de las cosas que tenemos. No siempre es recibido, lamentablemente, de alguna manera.
Sí, sí, y viéndolo desde el otro lado, también como explicar algo que durante tantos años nos han educado, a veces es difícil para alguien que... y quizás todavía nunca escucho hablar de quién es Dios o qué es el Evangelio, y más cuando, bueno, nos cuesta a veces personalmente a mí cuando el qué dirán o los calificativos o que nunca te enterás como de qué se va a hablar atrás, entonces eso también como que de alguna forma te da miedo porque vos decís, bueno, y si no lo entienden y si piensan que en realidad no estoy diciendo cualquier cosa o no tengo argumentos, entonces ese miedo también aflora a veces.
A mí a veces me parece un poco contradictorio, no sé si están de acuerdo, que estamos en un momento de la sociedad en el que se celebra lo distinto, lo que va en contra, lo contracorriente, y sin embargo a nosotros como cristianos no se nos pone en eso de te celebro porque sos distinto, al revés, me parece un raro,
me te parece condeno porque
anticuado,
sos distinto.
Sí, me parece un anticuado, no sé, ¿les pasa? ¿Qué piensan?
Sí, claro.
Sí, sí. Mismo hay una canción de Redimidos, no sé si lo conocen, que se llama Harto, la canción, y uno de los versos que dice es, en el mundo de la inclusión me siento excluido. Uh-huh. Y la verdad que me identifico tal cual con lo que él dice.
Uh-huh. Yo en una conversación que tenía estos días con un alumno justamente que hablábamos, él me decía, el año pasado fue la primera vez que sentí bullying, y me contaba su experiencia, yo le digo, el bullying... ha sido la historia de mi vida. Le digo, y aún a nivel de facultad, le digo, porque yo me he sentido siempre discriminada por ser cristiana. Por decir, creo en Dios, automáticamente el otro se pone en la posición de, ah, entonces necesitas una muleta para vivir. Uh-huh. Necesitas un bastón, ¿no? No sos lo suficientemente fuerte como para no inventar que existe, ¿no? Otra cosa o algo que explique quién sos. Uh-huh. Y él se quedó helado, me dijo, ¿pero por qué? Y bueno, le digo, pero así es como yo lo he sentido muchas veces y me lo han hecho saber. Me han hecho sentir que soy como una... Yo uso el término minusválida mental, pero no,
fuerte,
de repente es muy fuerte,
sí, es muy fuerte,
¿no? Pero sí como que no tenés el nivel intelectual suficiente como para poder entender que nosotros no necesitamos a nadie.
Claro.
Básicamente, podemos vivir sin depender de nadie. Y es muy difícil, ya está en la línea de lo que decía Sofi, que entiendan que para uno no es que yo me lo imagino, lo pienso, un poco lo decíamos el programa pasado, o es una autoayuda. O... No, Dios es real. Y es real lo que hace en nuestra vida.
Porque lo vivimos.
Claro, claro. Entonces podemos decir, quizás, pregunto, que el miedo al rechazo puede ser una de las razones por las cuales muchas veces nos cuesta.
Sí, yo creo que sí. Mientras las escuchaba hablar a las tres, pensaba en los ejemplos de hermanos más contemporáneos y bíblicos, ¿no? Que está bueno también verlos en otros más cercanos, ¿no? Que son como más palpables, no solamente los que están en la Biblia. Pero pienso también en todos aquellos que quieren defender una idea o una causa, ¿no? A veces tienen tanto de lo que admirar por nuestra parte, ¿no? Es gente que en sus errores y en sus aciertos son firmes, no les importa nada, siguen con sus ideas. Y a esto voy a la política, a... ideas liberales, filosóficas, las que quieras. Hay personas que se paran en este mundo poniéndole el pecho a las balas a todo, ¿no? Saben que el precio a pagar es estar solos, es ser excluidos, estar en esta época moderna, además expuestos, ¿no? Que cualquier persona desde su casa puede mandarte un mensaje de odio tranquilamente sentado en su sillón.
Claro.
Y eso no los hace frenarse, ¿no? ¿Por qué nosotros como cristianos deberíamos no imitar ese tipo de postura, ¿no? Al defender esto, me parece que en este tiempo, si se puede hacer una especie de autocrítica para con los cristianos, nos falta un poco de eso, ¿no? Dentro de esa sociedad de cristal, me parece que el precio al rechazo lo tenemos como muy valioso para nosotros. Y de tapa a tapa la Biblia lo muestra, y la vida de otros hermanos también muestran que bueno, que es parte de esto, ¿no? Es parte de dar el mensaje.
Y le pasó a Jesús, empezando por él, ¿no? Ahora, cuando yo te escuchaba, salvando las enormes distancias, porque evidentemente no sabemos qué hay atrás y demás, hace una cuestión de semanas, en Ecuador, el candidato a presidente,
sí.
Se enteraron que en un discurso, yo lo escuché en una parte del discurso que él decía, yo me paro sin chaleco ante balas, ante el narcotráfico y ante la delincuencia y qué sé yo, y bueno, terminó asesinado.
Sí.
Entonces en esta línea de lo que decís, ¿no? Obviamente es un ser político, no estamos hablando de lo mismo, no sabemos qué hay atrás, pero en esto de pararte y decir lo que vos pensás y estar dispuesto a...
Claro, bueno, en línea con eso, y quería meter otro aspecto en cuestión, pero un poco distinto, que hablaba con una amiga hace poco que me decía, a veces no sé si jugármela, demostrar que soy cristiana, porque ¿qué pasa? Yo también me equivoco, y yo también hago cosas, o yo también me sumo a cosas que como cristiana está mal visto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy básico. Están hablando de un chisme y yo me sumo y hago un comentario. O hicieron un comentario malo a una persona y yo me sumo y también. Y después me miran y me dicen, pero vos no eras cristiana. Y claro, pasa también, ¿no?
Claro.
Entonces ese miedo a decir, no sé si voy a decir que lo soy porque después me equivoco en algo mínimo y ya me van a venir a reprochar que yo era cristiana, que no sé qué, que mirá el ejemplo que estoy dando. Entonces también es eso, porque nos ayuda a nosotros también a poder vivir con más rectitud, me parece.
Claro.
O nos lleva a...
Bueno, de repente, pero también quizás ese es un preconcepto que hay del ser cristiano también.
De que no nos equivocamos.
Y claro, porque claro. Vos vas a la Biblia y ¿quién era perfecto?
No, tal cual.
Empezando, bueno, el primer ejemplo que se me viene a la mente es David. Un corazón conforme
bueno,
a Dios.
Bueno, que estoy acá, ¿eh? Así tan livianamente.
Me hiciste reír. Y bueno, viste, fuiste el primero que pensé, David.
Es verdad, quiero decirle a la audiencia que no soy perfecto. Tiene toda la razón en lo que ha dicho.
Aunque piensen que soy, no lo soy.
Pero es bravo también, porque lo que pasa es que nosotros naturalmente tendemos a crear estereotipos. Y está el estereotipo de ser cristiano también, que no se equivoca.
Claro.
Y bueno, pero es algo con lo que tenemos que lidiar también, ¿no?
Bueno, antes de seguir, porque todavía tenemos mucho para hablar, vamos a una pausa, ¿les parece?
Dale.
Vamos.
Todo lo que necesito.
¿Querés comunicarte con nosotros?
Encontranos en Instagram como Contracorriente RTM. O escribinos por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. También puedes escuchar nuestros programas en Spotify. Busca Radio Transmundial Uruguay y encontranos como Contracorriente.
Bueno, volvemos a este programa con nuestros tan especiales invitados, David y Sofi, y estamos hablando de jugárnosla por el Evangelio. Hablábamos al principio del programa lo que significa esta expresión, que es como, ¿qué decíamos? Arriesgarnos, ¿no? Tomar partido, sacrificarnos, o capaz que animarnos a decir, voy a hablar a favor del cristianismo, ¿no? Y hablábamos también de lo que nos puede frenar a veces, que puede ser el miedo al rechazo, que fue una... con lo que nos quedamos antes de irnos a la tanda. Y este mes estamos estudiando el libro de Hechos, y justamente en este libro tenemos un ejemplo de una persona que realmente se la jugó por el Evangelio, hasta el punto de que fue apedreado por eso. Y estamos hablando de Esteban, que es considerado el primer mártir cristiano. ¿Y qué les parece si repasamos un poco la vida de Esteban?
Genial.
La historia de este mártir cristiano se encuentra en parte en el capítulo 6 y el capítulo 7 de Hechos. Y de entrada se lo define como un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¡Qué características! Y se lo había elegido para servir las mesas. Nati, ¿nos explicas qué significa esto?
Sí, servir las mesas era como un servicio, digamos, que hoy, para quienes tienen cultura de iglesia, podemos decir que algo similar a lo que hace un diácono en la iglesia. ¿No? El servir las mesas era... para aquellas personas más necesitadas de la congregación, generalmente podemos pensar en las viudas, ¿no? Las mujeres solas en aquella época, y en la de hoy también, pero en aquella época más que nada eran las más desprotegidas, los ancianos, los niños. Entonces el servir las mesas era esto, era el compartir, aparte de la palabra, una parte de alimentos. ¿David?
Sí, sí, tal ¿sí? cual, tal cual.
¿Cómo? No, porque me estás escuchando, pero... No sé si
es avalás el concepto.
Sin duda, claro, no, yo aprendo, cada vez que yo aprendo, esta es cara de estudiante.
No, pero está bueno porque a veces uno ha leído también otras cosas y puede aportar, pero entender que la vida en comunidad era más que compartir la palabra de Dios.
Bueno, está bueno, pero se suma a esto de las características que decíamos, era también servicial.
Bueno, pero ¿no? Por eso también es importante que fuera una persona de buen testimonio para que no se robara cosas.
Claro.
Lleno del Espíritu Santo, porque había que hacerlo con gracia. Había que ser tolerante, había que saber organizar, ser amable, y de sabiduría, porque también había que saber repartir.
Claro.
No eran cualidades cualquiera, digamos, Esteban no era un chico así nomás.
Sí.
Ah, vení vos. No.
Bueno, más adelante incluso dice que estaba lleno de gracia y de poder, y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, como que de alguna manera nos da a entender que no se podía callar. No podía quedarse callado. Tenía... tantas ganas por predicar el Evangelio que no podía callarse. Y entonces es por ese motivo que dice que sus opositores empezaron a inventar mentiras para que lo arrestaran, y al final fue lo que lo consiguieron, ¿no?
Exactamente.
Y la pregunta que queremos hacer es, ¿qué lecciones creen que nos deja el ejemplo de Esteban?
Bueno, por lo que decías, Katy, para mí nos deja como una valentía, ¿no? Valentía en no tener miedo a estar dispuesto a servir y hacer lo que Dios le mandaba también. No sé, David, ¿qué te parece?
Sí, tal cual. Es un ejemplo raro para mí en lo personal. Es una persona con mucho potencial y que su vida terminó siendo corta, ¿no? Es uno de los misterios que tengo para mí, para mis adentros, ¿no? Que sin dudas arrancó sirviendo mesas, pero lo veo... de adulto, ya sí, veterano, como uno de los sucesores a la par de Timoteo, por ejemplo.
Sí, sin lugar a dudas.
Alguien con un tremendo potencial.
Bueno, quizás ahí en la perspectiva humana podríamos pensar por qué Dios permitió que él terminara así, ¿no?
Sí.
De una manera tan cruel aparte. Sin embargo, para nosotros hoy es una inspiración.
Sí.
Entonces también a veces en los propósitos de Dios uno ve lo que le pasa como una desgracia o qué sé yo, pero es una inspiración que Dios está usando para otros.
Y es un mensaje claro también en cuanto a la juventud, ¿no? Sí. Ser jóvenes no significa que vamos a vivir lo mismo que nuestros abuelos, por ejemplo. ¿Cuánta gente no conocemos que se ha ido joven? Nosotros podemos ser tranquilamente uno más de ellos, ¿no? Y nos hace meditar no solamente en todo lo que dice que hacía Esteban, sino también en lo que nos toque pasar por esta tierra, los años que Dios permita que nosotros vivamos, saber que podemos hacer grandes cosas, ¿no?
Tal cual.
Y uniéndolo al programa de la semana pasada, todo esto fue gracias al Espíritu Santo, ¿no? No fue que Esteban era un chico que había nacido con buenas cualidades y talentos. Todo esto fue porque él tenía claro, él y sin dudas la iglesia en la que él estaba, que si dejaban al Espíritu Santo obrar, pasaban este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, de hecho, viste que una de las cualidades que dijimos es que era lleno del Espíritu Santo, ¿no?
Sí.
Y desde muy joven también. Eso nos demuestra que ya desde jóvenes podemos tener esa característica.
Y ¿sabes qué? Pienso también, y la juventud con propósito. Porque a veces la juventud se vive como que, o se piensa del joven de hoy, que no sabe ni lo que quiere, que no sabe ni
que
elegir.
La juventud está perdida.
Claro. Y sin embargo Esteban es un claro ejemplo de que no todos son así. Y que acá tenés un joven que tenía muy claro a quién le había entregado su vida y qué testimonio tenía, ¿no?
Tal cual.
¿Cuántas cosas para aprender de Esteban? Qué lindo ejemplo. Ahora, estamos hablando de cómo termina su vida, ¿no? Y por qué nos motiva. Entonces la pregunta que viene es, ¿cómo motivarían a alguien a que se la juegue por Cristo? Esa es la pregunta. Pero pensando en Esteban, mientras ustedes la piensan, la respuesta, nosotros vemos que Esteban llegó al límite. Porque el final de su historia, a mí personalmente, es uno de los que más me conmueve en la Biblia. Por su nivel de compromiso con la predicación. Pese a que habían tramado un plan, ¿no?, para matarlo, él hace toda una descripción en el capítulo 7 donde habla de toda la historia de la Biblia, resume la Biblia en una predicación y dice que a lo último los que lo estaban escuchando se llenan de rabia, ¿no? Dice que crujen los dientes.
Sí, sí, qué nivel de rabia, ¿no?
Claro, el crujir los dientes, ¿no? Y bueno, y lo empiezan a apedrear, lo sacan y lo apedrean. Y aún él, en ese momento, dice que clama a gran voz al Señor y les dice, no tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, dice Hechos. Entonces la pregunta que yo les digo es esta, ¿no?, que les hacemos con Katy.
¿Cómo los motivaríamos? Y bueno, yo, como a veces me ha servido mucho que el Evangelio es, muchas veces mi mamá me cuenta que es locura para los que se pierden. Entonces a veces me ha pasado de entrar en quizás conversaciones que vos sabés que la otra persona no va a cambiar lo que está pensando y vos no podés hacer nada para evitarlo, solo podés demostrarle lo que vos pensás y lo que te han enseñado a lo largo de estos años pero no podés como hacerlo cambiar. Entonces quizás buscar las situaciones más adecuadas para hablar con ellos, porque quizás queremos hablar con ellos en un momento que no es el adecuado o que están enojados y eso quizás no es lo mejor. A veces una duda que puedan tener, porque en mi colegio son todos muy católicos, entonces saben de la Biblia y saben de lo que Jesús dice, entonces quizás alguna duda, alguna contradicción, porque a veces si no lees la palabra no puedes aclararte esas dudas y la única forma de sacártelas es hablar con alguien que sí sepa o que tenga una idea mayor, o invitar a alguna reunión de jóvenes quizás, o si lo ves triste, como alentarlo o decirle algo que sabes que Jesús te dice a vos, entonces también decírselo a esa persona, cómo hacérselo llegar.
Sí.
Bien, veo que las dejó meditando, ¿eh?
Pensando.
Qué respuesta. Bueno, una de las cosas que yo quiero decir es algo que también me digo a mí todo el tiempo, ¿no? Y qué bueno es compartir algo que también nos decimos a nosotros mismos. Me parece
claro,
que es el mejor ejemplo
un
que podemos dar.
Un poco lo que
dar.
Sophie también estaba diciendo.
Sí.
¿No?
Sí. El hecho de tener claro en lo que creo. Yo no puedo ir a contarle a alguien algo de lo que yo no estoy seguro. Si yo dudo, si yo no estoy al 100%, algo que voy a transmitir, va a ser muy difícil que el otro siquiera me preste atención. Porque si ni yo estoy seguro del mensaje, si yo no creo 100% en el mensaje que quiero transmitir, ahí ya estamos mal. Otra de las cosas también, y va vinculado con todas las cosas que dijo Sophie, es el hecho de tener esos ojos de empatía. No siempre tengo que ir con un folleto, ¿no?, y seguir el orden del folleto, no siempre tengo que ir con esas estrategias. Hoy, en esta era de capacitaciones, tenemos una infinidad de formas de compartir el mensaje. Pero me parece que ese sentido, que también te lo da la guía del Espíritu Santo, ¿no?, lo vemos con Jesús, lo vemos con Pablo, con tantos otros, de ver con ojos de empatía al otro. Si vemos el Sermón del Monte, vemos que Dios tiene la solución a la necesidad de cada persona y de cada público prácticamente. Lo vimos en este programa, ¿no? Aquellos que tienen sed y hambre de justicia, bueno, van a ser saciados también. Entonces, ver cuál es el problema, qué les pasa, y luego de llegar a un común acuerdo, ¿no? En el diálogo, otorgar la solución. Siendo empáticos. Me parece que eso es una de las cosas cruciales para que alguien nos escuche. Primero, estar seguros de lo que creemos, para poder transmitirlo con total seguridad y libertad. Y luego empatizar. No siempre tenemos que repetirle lo mismo a todo el mundo.
Mira, y en eso que acabas de decir, David Román nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Sí. Y en eso que decís de hablar con seguridad, de saber lo que estoy diciendo. Por eso esto va de la mano, y creo que acá es el punto de Esteban, a lo que más nos inspira. Creo que a mí una de las cosas que más me inspira de Esteban es lleno del Espíritu de Dios. Tenemos que estar en comunión con Dios. No podemos hablarle a nadie del Evangelio si nosotros no estamos en comunión con Dios. Y tenemos cosas sin resolver. Por ejemplo, como yo, vamos a poner otro ejemplo. Yo, Katy, te estoy hablando a vos sobre otra persona con la que tengo un problema. No te voy a hablar con libertad de esa persona. Porque yo no resolví mi tema con el otro.
Claro.
Al contrario, te voy a hablar desde el prejuicio de repente o desde mi propia angustia. Entonces, uno tiene que estar bien con Dios para poder hablar de él. Pablo le aconseja, justamente a Timoteo, le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. Y de dominio propio. Pero acá me quedo con poder y amor, por lo de la empatía que decía David.
Qué lindo. La verdad que los dos nos dieron consejos muy prácticos para llevarnos. Así que les agradecemos mucho, David, gracias Sofi también, gracias por haber venido.
Un placer.
La verdad que yo disfruté mucho esa charla, no sé vos, Nati.
Yo también, porque lograron dejarme sin palabras. Y no es poca cosa.
Bueno, esperamos que ustedes, los oyentes, también la hayan disfrutado. Y bueno, no se olviden de escribirnos también para comentarnos qué les pareció.
Y que Dios nos dé poder para ser sus testigos en todo lugar y en todo tiempo.
Qué lindo, así es. Hasta el próximo programa.
Aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí a la manera de Dios.